El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Ahora nuestro locutor es señor Ibrahim Borgias y Budiman Gultom. Estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es las noticias, seguido con el comentario. Después del comentario es hoy en la historia. A continuación es el enfoque. Después del enfoque es la belleza de Indonesia. A continuación vamos a hablar el idioma de Indonesia. El último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Yusuf Kalla, Indonesia debe estar dispuesto a ayudar a otros países. La sociedad apoya al presidente Jokowi a hacer Sorong como puerto internacional. Energía y recursos minerales forma de inmediato las empresas para las energías renovables. Ahora las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que el gobierno de Indonesia debe estar siempre dispuesto a ayudar a otros países que están experimentando catástrofe. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que Indonesia no siempre debe ser manos bajos o el destinatario, sino que también tiene que ser manos arriba o dador, especialmente a los países vecinos, ya que Indonesia ha sido ayudado por el mundo entero en el momento del tsunami y otros desastres. El vicepresidente, durante la apertura de la Conferencia Nacional de Trabajo de la Cruz Roja Indonesia, PMI, su sigla en el idioma de Indonesia, de 2016 en Jakarta el domingo, esperó que PMI mejora la cooperación con los organismos humanitarios y de la Cruz Roja Internacional en otros países, además de mejorar la técnica de respuesta rápida de emergencia. Eso también tiene como objetivo establecer la comunicación en caso del acontecer de un desastre humanitario en países vecinos. Los habitantes de la ciudad de Sorong, la provincia de Papua Occidental, apoyan el plan del gobierno del presidente Joko Widodo para hacer el puerto del mar de la ciudad de Sorong como un puerto internacional en el este de Indonesia. El líder juvenil Malamoy Sorong, Hermanus Do'o en Sorong, el lunes pidió al gobierno local para dar prioridad al pueblo indígena en diversos programas de empoderamiento de desarrollo. Explicó que la ciudad de Sorong es una puerta de entrada a la tierra de Papúa, por lo que se ha apropiado cuando el gobierno central hace la ciudad de Sorong como un puerto internacional en el este de Indonesia. En tanto, el gobernador de la provincia de Papúa Occidental, Abraham Octavianus Atururi, dijo que el Ministerio de Empresas Estatales esforzará la realización de la ciudad portuaria de Sorong como puerto internacional. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales continúa esforzándose para darse cuenta de la formación de una nueva entidad que se encarga de la compra de electricidad a partir de energías renovables. De acuerdo con el miembro de la Unidad de Ejecución del Programa de Desarrollo de Electricidad Nacional del Ministerio de Energía, Agung Wichaksono, que eso es muy importante porque la electricidad a partir de la energía renovable todavía no se tocó de manera máxima. Agung Wichaksono aquí el domingo dijo que su parte se dirige que hay la claridad si la forma de la nueva empresa es en la forma de una compañía separada o una subsidiaria de la empresa estatal de electricidad. Explicó que antes de presentar para dicha empresa, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha coordinado con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Empresas Públicas. A continuación, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales presentó un paraguas legal por la empresa. La agencia de viajes más grande de China en línea, Tripcom, ha puesto de manifiesto que Indonesia es uno de los 10 destinos preferidos por los turistas chinos que quieren celebrar el Año Nuevo Chino de 2016 en el extranjero. Los 10 destinos favoritos basados en las reservas realizadas por los clientes desde mediados de enero de 2016 son Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia y Australia. El fácil acceso en tales como obtener visas es una de las razones de peso que eligieron estos países, uno de los medios de comunicación local, como citado el gerente de publicidad de Strip, Yan Xin, diciendo en Beijing el domingo. Indonesia ocupa el octavo de los 10 países que se convirtieron en los destinos favoritos de los turistas chinos. El director adjunto de Asuntos de Venta para la Misión de Asia-Pacífico del Ministerio de Turismo de Indonesia, Jordi Palma, dijo que era una buena noticia para considerar Indonesia como uno de los destinos favoritos para los turistas chinos. El Ministerio de Turismo de Indonesia ha establecido un objetivo de 200 visitas de turistas chinos para enero-febrero de 2016. Se aumentó alrededor del 50% de la cantidad de 137.181 turistas chinos que visitaron Indonesia en el mismo periodo de 2015. Para aumentar el número de visitas chinas, el Ministerio de Turismo de Indonesia también llevó a cabo un programa de promoción en Wuhan, Shanghai y Beijing. El gobierno de Indonesia está esperando la planta de energía del buque de marina MVVM llamado Zeynep Sultan para hacer frente al déficit de energía eléctrica en la provincia de Sulawesi del Norte. La presencia de este buque es parte de la atención del gobierno para el déficit de energía eléctrica actual que afecta a varias zonas del país. Fue dicho por el gobernador en función de Sulawesi del Norte, Sony Sumarsono, al inaugurar la operación de la embarcación del suministro de energía eléctrica en el sur de Minahasa el domingo. El funcionamiento de la planta de energía de la embarcación marina es parte del programa del gobierno para el desarrollo de las plantas de energía con una capacidad combinada de 30.000 megavatios para superar el déficit de energía eléctrica en varias regiones del país. Esperamos que este programa nacional será un éxito, por lo que todas las zonas de Indonesia tendrán electricidad en el futuro, dijo Sumarsono, quien también es director general de la Autonomía Regional en el Ministerio de Asuntos Internos, pidió al jefe del Distrito del Sur Minahasa, René Hosang, para ayudar a asegurar la embarcación mientras se encuentra en el distrito. El Comando Distrito Militar de Santiago 131 también desplegará su personal todos los días para proteger la embarcación, dijo. Expresó la esperanza de que la operación del buque se ocupará de la crisis de energía eléctrica en las provincias del norte de Sulawesi y Gorontalo. La última noticia. La petrolera estatal de Pertamina ha planeado para demoler un 80 hectáreas del complejo habitacional del empleado de Pertamina en Balikpapan, Kalimantan Oriental, para ampliar su refinería. Aunque la tierra es de Pertamina, todo será coordinado, dijo el portavoz de Pertamina Balikpapan, Dian Hapsari, el domingo. Los empleados de Pertamina serán reubicados en una serie de áreas, incluyendo el Monte Dubs. La mayoría de los edificios fueron erigidos después de la Segunda Guerra Mundial. El estadio de Parekesit, situado en la zona, se construyó después del fin de la Guerra del Pacífico. El estadio de Parekesit ha sido una base de operaciones del equipo de fútbol local Persiba desde 1950. El proyecto del desarrollo de la nueva refinería de Pertamina es una expansión de una refinería existente. Se espera que la ampliación de la instalación es para aumentar la producción de Pertamina de 260 mil barriles por día a 360 mil barriles por día. El presidente Joko Widodo ha fijado un objetivo para la nueva refinería que esté plenamente operativo en 2019. Aunque los inversionistas japoneses JX Nippon Oil y de Cooperación Energética decidieron rescatar, Pertamina insistió en la financiación de los 5 mil millones de dólares estadounidenses en el proyecto. Con 100 mil barriles adicionales por día, Pertamina espera reducir las importaciones de combustibles a Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la Radio República de Indonesia, la voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Yakarta, bien amigos en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, la voz de Indonesia en Yakarta. Aquí, vuestro locutor es señor Burjas Jaman, Budiman Gultom Iro Ibrahim, y operador de la Radio Pública de Indonesia, señora Jenny. Bueno, después las noticias, ahora con el programa comentario, el título, para anticipar una mayor escasez de alimentos debido al cambio climático. Oyentes, se espera que el mundo para experimentar la escasez de alimentos, una fuerza de tarea conjunta de Estados Unidos y Reino Unido, dijo recientemente que la amenaza de la escasez mundial de alimentos son triplicar debido al cambio climático. Esto es probable que sea sentida por Indonesia, dada la insuficiente disponibilidad de alimentos local. Ministro de Desarrollo Rural de las Regiones Desfavorecidas y Transmigración, Marwan Jafar, dijo, la escasez de alimentos que se pueden producir en el país llevarán a Indonesia en un importador neto de alimentos como el maíz, la soja, el trigo y el arroz. Para el arroz, las importaciones de Indonesia en los últimos 2 años se han incrementado significativamente. Durante el periodo de enero hasta 6/2015, las importaciones totales de arroz alcanzaron casi 200 millones de kilos, por valor de casi 85 mil millones de dólares estadounidenses. Esta cifra es superior a la del mismo periodo del año anterior, que era de unos 176 millones de kilogramos, con el valor de 76 millones de dólares. El gobierno en el año 2015 hizo algunos esfuerzos para aumentar la producción de alimentos, incluso a través de la mejora y construcción de depósitos de agua. Los resultados de estos esfuerzos fue un aumento de la producción simultánea de arroz, maíz y soja en 2015. Pero al parecer, esto no es lo suficientemente significativo para que las importaciones de alimentos desbloqueen Indonesia. Los esfuerzos realizados por el gobierno para mejorar la producción de alimentos hoy en día son muy apropiados, es decir, a través de la construcción de presas, embalses, las mejoras de las redes de riego y la infraestructura en las zonas rurales. Pero el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos causados por el calentamiento global se han convertido en un obstáculo en los esfuerzos para aumentar la producción de alimentos. El impacto en la producción de alimentos en Indonesia ha sido inmediata. Clima y tiempo se han vuelto incierta y a veces cambiado drásticamente, ya no siguiendo el ritmo del clima tropical de 2 temporadas, la temporada de lluvias y la estación seca, pero la superposición entre los dos. La lluvia en la estación seca o seco en la temporada de lluvias. Es cierto que tales cambios drásticos impactan directamente en la capacidad de producción agrícola y la disponibilidad de alimentos, que todavía es muy dependiente del clima. Tal vez es hora de cambiar el paradigma de la seguridad alimentaria desde la perspectiva continental hacia marítimo. Todas las partes tienen que prestar más atención
al enorme potencial existente en el océano, teniendo en cuenta que Indonesia es un país marítimo. Ese fue el comentario de hoy desde Voz Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescucha, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento del 1 de febrero del año 1946. Trygve Lie fue elegido el primer secretario general de la ONU. Trygve Lie fue un político noruego, líderes sindicales, funcionarios de gobierno y escritores. El 1 de febrero del año 1946 fue elegido como el primer secretario general de la ONU. Lee fue elegido como resultado de un compromiso entre los países grandes. Antes de convertirse en secretario general de la ONU, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Noruega durante los años críticos del gobierno noruego en el exilio en Londres entre 1940 y 1945. Lee llevó la delegación de Noruega para la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco en 1945. En su función como secretario general de la ONU, Lee siempre apoyaba a Indonesia como un estado independiente. Seguimos con lo que ocurrió en 1 de febrero del año 1979. Ayatollah Khomeini regresó a Irán. Después de más de 15 años en el exilio, el 1 de febrero de 1979, el líder chií Ayatollah Khomeini regresó a Irán. Más de 5 millones de personas salieron a las calles de Teherán cuando Khomeini llegó al aeropuerto. Khomeini fue exiliado a Irak en 1964, un año después de que fue encarcelado por el Shah de Irán. En 1978, Khomeini se trasladó a París y comenzó a componer su movimiento revolucionario islámico en la capital francesa. En enero de 1979, el movimiento revolucionario diseñado por Khomeini logró desalojar el Shah de Irán. Al llegar a Irán, Khomeini continuó su movimiento de la revolución y los islamistas comenzaron a ser proporcionados armas a los que estaban en su lado. Dos semanas más tarde, el primer ministro Shahpur Bakhtiar, que estaba en pro a Shah, se renunció y Khomeini designó a Mehdi Bazargan como el nuevo primer ministro. Tres meses después, en abril del año 1979, Khomeini anunció el establecimiento de la República Islámica de Irán. En el nuevo gobierno de Irán, Ayatollah Khomeini tenía la función de líder supremo y también el líder espiritual de Irán. Finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 1 de febrero del año 2003. Un día como hoy, ocurrió la desintegración en la atmósfera del transbordador espacial Columbia a la vuelta de la misión, en la que perecieron sus 7 tripulantes. La causa inmediata del accidente fue un hecho en el borde de ataque. El borde delantero de la ala izquierda de la nave Wake, por el que se coló aire a varios miles de grados de temperatura dentro del ala, destruyendo esta, lo que a su vez provocó que Columbia comenzara a dar tumbos. A mucha menos altura y velocidad, en un avión dotado de asientos eyectables, perder un ala podría haber sido un accidente al que la tripulación hubiera sobrevivido. A la altura y velocidad a la que iba al Columbia, no tuvieron ninguna oportunidad, aunque la nave hubiera incorporado este tipo de asientos. De hecho, tras analizar los datos disponibles, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que no tuvieron ni tiempo de reaccionar antes de quedar inconscientes a causa de la violencia de la desintegración de la nave. En un informe de la NASA sobre el accidente del año 2003, se reveló que la tripulación supo que iba a morir tan solo 40 segundos antes de que el transbordador se desintegrara. El hueco del ala, a su vez, fue causado por el impacto de un fragmento de la espuma de protección del tanque de combustible que se desprendió durante el despegue unos 82 segundos después del lanzamiento. Los desastres del Columbia, del Challenger y del Apolo I son un recordatorio de que la exploración espacial, aunque nos parezca algo cada vez más cotidiano, no está exenta de riesgos. Estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el enfoque. En la edición de hoy se trata del tema Indonesia va a acoger la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica sobre Palestina. Que estén atentos en www.voi.co.id. El gobierno de Indonesia ha expresado su disposición a acoger la cumbre extraordinaria de una organización de cooperación islámica planeada que tendrá lugar el 6 hasta 7 de marzo de 2016 en el Centro de Convenciones de Jakarta. La cumbre se llevará a cabo específicamente para discutir Palestina y Al-Quds Al-Sharif, una región que se proyecta a convertirse en la capital de Palestina. El 6 de marzo, una reunión de altos funcionarios y una reunión a nivel ministerial han de celebrarse, mientras que el 7 de marzo será la reunión a nivel de jefes de Estado o de gobierno de la Organización de Cooperación Islámica. Se espera que un total de 57 jefes de las instituciones de Estado o gobiernos de los líderes mundiales de la Organización de Cooperación Islámica y otros van a venir a Jakarta para discutir los pasos estratégicos de la Organización de Cooperación Islámica en el apoyo a la lucha de Palestina por la independencia y la búsqueda de soluciones a la cuestión de Al-Quds Al-Sharif. Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Cristiawan Armanata Nasir, explicó en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta recientemente. Relacionado con la Organización de Cooperación Islámica, ahora estamos preparando plan para la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, una cumbre extraordinaria en relación con Palestina y Al-Quds al-Sharif. El plan, el 6 de marzo, habrá reunión de altos funcionarios y una reunión a nivel ministerial, mientras que la cumbre es el 7 de marzo. Las invitaciones se envían a todos los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica que esperamos están presentes en la cumbre. Pero de hecho hay que recordar también que se trata de una reunión extraordinaria que es bastante repentina a diferencia de cualquier reunión ordinaria. Además, Arman Nasir Cristiava Nasir explicó que desde la reunión cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica es abrupto en la naturaleza. El gobierno de Indonesia entiende si habrá ministros y jefes de Estado que no puedan asistir a la reunión. Según Armanata Nasir, la disposición de Indonesia de acoger la reunión cumbre extraordinaria de la Organización de la Cooperación Islámica demuestra el compromiso del gobierno para apoyar la independencia de Palestina. La Organización de Cooperación Islámica ha escogido Indonesia como el anfitrión de la cumbre debido al alto compromiso de Indonesia para Palestina y la experiencia de Indonesia en la preparación y organización de una cumbre en tan poco tiempo. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que su parte no se preocupa por la amenaza de ataques terroristas durante la cumbre. Armanata Cristiava Nasir agregó que el terrorismo es un reto para todos los países y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que estaban orgullosos con las fuerzas de seguridad indonesias que tan rápido en controlar este tipo de situaciones. Mientras tanto, en un comunicado, la Organización de Cooperación Islámica expresa su gran agradecimiento a Indonesia por el dispuesto a acoger la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica. En los últimos días, el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, Iyad Amin Madani, ha llevado a cabo intensas conversaciones con el ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Retno Elpe Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, en los arreglos y preparativos de la cumbre y establecer un comité de alto nivel. La cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica se llevará a cabo a petición del presidente palestino Mahmoud Abbas a la Organización de Cooperación Islámica para consolidar y aumentar los esfuerzos en apoyo del pueblo palestino para luchar por sus derechos, incluido el derecho a la libertad de culto. Estimados radioescuchas, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, Lobos Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, La Voz de Indonesia, pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia, el titulado Ritual Detok Ni. Hola oyentes, se reunió de nuevo en La Belleza de Indonesia, RRI Servicio Mundial in Jakarta. Un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, presentamos a Ritual Detok Nil en Flores, es Nusa Tenggara provincia. Vamos, escucharemos juntos. Oyentes, en East Nusa Tenggara, precisamente en aldea Sambikwe, pueblo Watu Gene, kota Komba, subdistrito es Manggarai, Flores, viven tribus sesu, cuyos antepasados vinieron de la India. En el pasado, los antepasados de sesu tribu navegaron en tres barcos de la India y atracados en Lenge Lapu. Ahora, Waimokel es tuario. Vivían en Sambikue, aldea. Hasta ahora, sesu tribu todavía conserva la tradición de sus ancestros. Uno de ellos es Detok Ni Ritual, que se presentará a usted ahora. Oyentes, Detok Ni es un ritual para bendecir tradicionalmente semillas de maíz y de arroz antes de ser plantadas en el campo. Este ritual se lleva a cabo en una casa tradicional de sesu tribu en Sambikue, aldea por el líder tradicional de sesu tribu. Este ritual se celebra anualmente antes de la temporada de siembra en diciembre. Si no se lleva a cabo el ritual, las semillas no crecerán. A pesar de que las semillas crecen, los resultados no serán abundantes. El ritual se lleva a cabo por lo general a finales de noviembre en 2015. Se llevó a cabo este ritual al entrar en la temporada de siembra en diciembre de 2015. Antes de que se lleve a cabo el ritual, sesu tribu corta la hierba en el campo para plantar las semillas de maíz y arroz. Este campo no está lejos de Sambikue Altea. Estimados oyentes, en el día de la ejecución del ritual de Detok Ni, todos los aldeanos de sesu tribu llegó a la casa tradicional en el ejercicio de la comida. Algunos de los aldeanos trajeron semillas de madera fuego, bebidas, maíz y arroz. Cuando los aldeanos estaban discutiendo en la casa tradicional, el anfitrión sirvió Oriente Manggarai comida típica, a saber Jojong Dao. Jojong Dao se cocina utilizando lewing tana o pasilla de barro. Jojong Dao está hecha de yuca y se mezcla con gola kolang o azúcar de palma que se toma de cocotero. Dao Jojong es aperitivos para los huéspedes de la casa tradicional. Después de disputar el plato, el líder tradicional de sesu tribu comenzó a celebrar el ritual de Detok Ni. Hermano oyente, antes de la celebración ritual de Detok Ni, los materiales del ritual se prepararon en primer lugar, como las semillas de maíz y arroz, el gallo y el arroz. Todos los materiales se almacenan en bakul, una casta hecha de bambú. El líder tradicional de sesu tribu, el mantra tradicional de bendecir las semillas mientras sujeta el gallo. Después de leer el mantra, el gallo fue sacrificado. Luego su sangre fue derramada en Watu Nurung, u ofrecer lugar a los antepasados. Además de la sangre del gallo, las semillas de maíz y arroz como las herramientas que se necesitan son también ponen en Watu Nurung. Después de eso, el líder tradicional haría lema manuk o la lengua del pollo. Y la lengua del pollo, el líder será ver si la naturaleza acepta el ritual o no. Música. Oyentes, ¿qué era la belleza de Indonesia para hoy? Nos reunimos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por escuchar y sampai jumpa lagi. Adiós.
de cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados, al escuchar, nos vemos de nuevo en el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, un programa que presenta vocabularios indonesios y le guiará a conversar en idioma indonesia. El tema de esta ocasión es Visita a Bandung, bagian pertama, o en español, El turismo hacia Bandung, la primera parte. En primer lugar, voy a introducir vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Yo los diría dos veces y ustedes deben repetir después de mí. Visata. Visata, que significa el turismo. Besok. Besok, que significa mañana. Berangkat. Berangkat, que significa irse. Jam berapa? Jam berapa? Que significa ¿qué hora? Jam 6. Jam 6. Que significa las 6. Pagi. Pagi. Que significa mañana. Berkumpul. Berkumpul. Que significa juntarse. Tempat parkir. Tempat parkir, que significa emparcamiento. Masjid. Masjid, que significa mezquita. Bis. Bis, que significa autobús. Menunggu. Menunggu, que significa esperar. Jangan lupa. Jangan lupa, que significa no se olvide. Membawa. Membawa, que significa llevar. Payung. Payung, que significa paraguas. Jas hujan. Jas hujan, que significa gabardina. Obat-obatan. Obat-obatan, que significa medicamentos. Makanan kecil. Makanan kecil, que significa merienda. Minuman. Minuman, que significa bebida. Panitia. Panitia, que significa el comité. Tepat waktu. Tepat waktu, que significa a tiempo. Jemput. Jemput, que significa coger. Bersama. Bersama, que significa juntos. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Visita a Bandung, bagian pertama, o en español, El turismo hacia Bandung, la primera parte. Como de costumbre, voy a pronunciar frases por frases dos veces lentamente. Usted podría seguir después de mí. Esta conversación entre Nita o A y Ani o B en el frente de la casa. Ellos viajan a Bandung mañana por la mañana. A. Besok kita berangkat ke Bandung jam berapa? Besok kita berangkat ke Bandung jam berapa? Significa, a qué hora nos vamos a Bandung mañana? Besok kita berangkat jam 6 pagi. Besok kita berangkat jam 6 pagi. Que significa? Vamos a las 6 mañana. A. Di mana kita berkumpul? Que significa? Donde juntamos? B. Kita berkumpul di tempat parkir masjid. Kita berkumpul di tempat parkir masjid. Kita berkumpul di tempat parkir masjid. Que significa juntamos en el emparcamiento. Bis akan menunggu di tempat parkir. Bis akan menunggu di tempat parkir. que significa el autobús nos espera en el embarcamiento. A. Apakah kita harus membawa makanan dan minuman? Apakah kita harus membawa makanan dan minuman? Que significa llevamos comida y bebida? B. Tidak mungkin, makanan kecil dan minuman sudah disediakan oleh panitia. Tidak, makanan kecil dan minuman sudah disediakan panitia. En español, significa no, la comida y bebida ha sido preparadas por el comité. Jangan lupa membawa payung hujan atau jas hujan, juga obat-obatan. Jangan lupa membawa payung atau jas hujan, juga obat-obatan. Que significa? No te olvides llevar paraguas o gabardina y también medicamentos. Tenemos que ir a tiempo. Supaya tidak terlalu siang sampai di Bandung. Supaya tidak terlalu siang sampai di Bandung. Que significa para que no llegue tarde en Bandung. Selain itu, supaya tidak terkena macet. Selain itu, supaya tidak terkena macet. En español, significa además, para que no haya atasco. A. Baiklah, besok kamu jemput saya ya. Baiklah, besok kamu jemput saya ya. Que significa bueno, que me cojas mañana. Kita berangkat bersama-sama. Kita berangkat bersama-sama. Que significa nos vamos juntos. Bueno, estimados radioescucha, así fue el programa Vamos a hablar el idioma Indonesia de esta vez. Esperamos que la edición de esta vez sea ventajosa, sobre todo para ustedes que quieran conocer el idioma Indonesia. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren ustedes. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en programa del Mundo Musical. Un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta edición presenta las cantantes mujeres de Kroncong talentosas de Indonesia. Bueno, estimados oyentes, como el encuentro de apertura, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Lagu Kesayangan, la canción preferida, interpretada por Tri Novianti. Estimados oyentes, a menudo no somos capaces de evitar los recuerdos del pasado cuando ellos son presentes en la memoria, especialmente los buenos recuerdos con la persona amada. Esta canción habla de alguien que recuerda los buenos recuerdos con su amante cuando ambos escucharon su canción preferida en la radio. Los buenos tiempos que alguna vez han sido pasado se vuelven ser presentes, por lo que quieren reunirse de nuevo. Esa es una mirada de la canción de Kasayangan, la canción preferida, interpretada por Tri Novianti. Una fuente dijo que Tri Novianti, que tiene una voz melodiosa y dulce, a menudo apareció en el pasado en el programa de la música de Cronchon en TVRI. Sin embargo, por la enfermedad de tumor que sufrió, Tri Novianti no ha tenido las actividades desde el mundo del canto con mucho tiempo. Comenzó a aparecer de nuevo para cantar en público después de su condición comenzó a mejorar algunos años más tarde. Bueno, estimados oyentes, a continuación vamos a escuchar una canción de Cronchon titulada Pandangan Pertama, La Primera Vista, interpretada por Sri Hartati.
Pada pandangan yang pertama, hati telah terpesona pada siapa ku bertanya, gerangan apa sebabnya. Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertemu.
Señores oyentes, como el título de lo indica, esta canción cuenta la historia de amor a primera vista. Los sentimientos se vuelven erráticos y el corazón sintió destruyendo. No hay palabras capaces de hablar y nadie puede saber. El tema de la primera vista prácticamente se adoptó en varias obras, tanto la escritura, la película como las canciones. Sin embargo, el amor a primera vista parecía que nunca se quede sin historias y siempre interesante. Esta canción de Cronchon es cantada bien por Sri Hartati. La melodiosa voz con el distinto color vocal hacen que esta canción se vuelva más bueno de ser escuchado. Las cepas de acompañamiento, música, también hace que sea más hermosa canción a ser escuchado. Bueno, señores oyentes, lo siguiente les presentamos una de la clausura con tema de nacionalismo interpretado por Ipung, titulado Tana Airku, Mi Patria. Felicidades de escucharla y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.